de América.
El dramaturgo Junior García Aguilera aseguró desde España que el régimen cubano está en pánico.
Zaily González, una de las moderadoras de la plataforma ciudadana Archipiélago, afirma que seguirá luchando por un cambio en Cuba.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia 26 agresiones a periodistas independientes relacionadas con la marcha cívica por el cambio.
Condenada a 6 años de cárcel, la dama de blanco Sisi Abascal por su participación en las protestas del 11 de julio.
Denuncian que Michael Castillo, el Osorbo, primer preso político nominado a los Grammy, tiene serios problemas de salud.
Estados Unidos abordará la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre con México y Canadá.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía, como cada día aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 18 de noviembre del año 2021 y aquí estamos con usted con toda la información. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El dramaturgo Junior García Aguilera, líder de la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio, aseguró este jueves en España que el régimen cubano está en pánico. Además, se refirió a las razones que lo obligaron a salir del país. El reporte con Michelle Suárez.
García Aguilera afirmó en rueda de prensa que la mayoría de los cubanos ya no apoya al castrismo, a pesar de que no puedan mostrar su desacuerdo en las calles.
Si hicieran encuestas, ya perdió la mayoría y por eso están en pánico. La mayoría del pueblo de Cuba, que no salió el día 15 por miedo, esa mayoría ya no apoya al régimen.
Varias preguntas de la prensa estuvieron relacionadas con su decisión de abandonar el país.
La razón por la que tuve que salir de Cuba es porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran.
La intención de Junior García Aguilera es regresar a la isla, según dijo.
No he pedido asilo, mi intención es volver a Cuba, pero yo no quiero hacer las cosas con rabia.
En un aparte sobre el modo en que se percibe a Cuba en el mundo, el activista acusó al régimen de La Habana de comportarse como una casta feudal.
Somos una casta casi feudal, todos se comportan como burgueses y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo, viven mucho mejor que el resto de la población, mientras al resto de la población todo el tiempo le exigen dos cosas: sacrificio y silencio.
En este sentido, pidió que la izquierda internacional deje de mirar para otro lado.
Entonces hay que romper ya todas esas ideas absolutamente inmaduras con respecto a Cuba y mirarla de frente. Mirarla de frente y llamar las cosas por su nombre. Dejarse de hipocresía política, de hemiplegia moral. Hay que entender que realmente en Cuba hay algo indefendible. Indefendible. Es un gobierno que incluso se niega a conversar con su propia izquierda.
Al referirse al papel de Estados Unidos en la situación de Cuba, García Aguilera criticó el embargo.
A veces yo pienso que el embargo es la excusa perfecta que necesita el régimen y que están desesperados por no perderla, porque si la pierden se quedan sin argumentos, se quedan sin excusas. Y a veces también creo que Estados Unidos es el principal aliado de la dictadura porque le manda toneladas de excusas gracias a este embargo económico.
Junior García Aguilera dijo ser consciente del dolor causado por su salida del país.
Perdonarme yo mismo quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida.
La rueda de prensa del activista en Madrid fue organizada por Cuban Prisoners Defenders. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Zaily González Velázquez, coordinadora de la plataforma Archipiélago en la ciudad de Santa Clara, reiteró que ellos continuarán la lucha por la libertad de Cuba y respeta la decisión de Junior García Aguilera de salir del país. Tomás Cardoso amplía la información.
La coordinadora de la plataforma Archipiélago en Santa Clara, Saily González Velázquez, utilizó la red social Facebook para ofrecer sus primeras reacciones como miembro de la organización sobre la salida para España este martes del líder fundacional de Archipiélago, el dramaturgo Junior García Aguilera.
Nosotros no somos los que juzgamos ni repudiamos, todo lo contrario. Ustedes saben quiénes son los que juzgan y repudian. Fue una decisión personal por su seguridad. Ya sabemos cómo actúa el gobierno cubano con una violencia descomunal. Con una violencia de todo tipo, y el ensañamiento con Junior ha sido bastante fuerte, y aguantar esta presión pues precisa de, digamos, cierta seguridad. Y en este sentido, pues nada, entiendo totalmente que Junior no sienta que la haya tenido. Es una decisión totalmente personal y hay que respetársela.
Saily señala además que un líder es una herramienta más y reitera que ellos seguirán la lucha por la libertad y el reconocimiento de los derechos de todos los cubanos en la isla.
Quiero que nos entiendan a nosotros y que entiendan también a Archipiélago. Me parece que si alguien esperaba un líder salvador, un líder que viniera a llevarlos como la libertad guiando al pueblo, es simplemente porque no entiende de qué tiene que ir la lucha por los derechos de todos los cubanos, la lucha por la libertad de todos los cubanos. No va de líderes, va del reconocimiento de nosotros mismos como ciudadanos con derechos. Y en ese sentido, pues luchar. El que se quede sentado esperando porque un líder venga, señores, le esperan 62.000 milenios de esto.
El lunes 15N, día de la convocatoria a la marcha cívica por el cambio en Cuba, la emprendedora sufrió en su residencia en Santa Clara un acto de repudio por turbas simpatizantes del gobierno organizado por la policía política para impedir que ella pudiera salir de su hogar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La moderadora de la plataforma Archipiélago, Daniela Rojo, fue liberada el miércoles después de 5 días detenida en La Habana en una operación de la seguridad del Estado en que la activista describió como un secuestro.
En una publicación en Facebook, Daniela Rojo dijo que al parecer la idea de la seguridad del Estado no era desaparecerla del todo, sino evitar que participara en la jornada cívica por el cambio.
Rojo, madre de 2 niños, fue arrestada el 12 de noviembre y por largo tiempo no le avisaron a su familia, por lo que sus parientes la reportaron como desaparecida.
Horas más tarde, un oficial se presentó en su vivienda pidiéndole a la madre de la activista ropa y pertenencias de la joven, pero se negó a revelar dónde estaba detenida.
Los grupos Justicia 11J y Archipiélago presentaron un recurso de habeas corpus que la activista consideró determinante para su liberación.
Rojo concluyó su publicación diciendo que en Cuba hay casi 700 presos políticos y todos los ataques han de dirigirse a quienes los mantienen en las cárceles.
Informan que más de una veintena de periodistas sufrieron agresiones de la seguridad del Estado en relación con la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba, y Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó 26 agresiones a periodistas independientes en incidentes relacionados con la convocada marcha del 15 de noviembre.
La prensa independiente fue una de las primeras víctimas en la represión un tanto generalizada que hubo el 15 de noviembre acá en Cuba. La Asociación Pro Libertad de Prensa pudo documentar al menos 26 periodistas que sufrieron algún tipo de agresión.
Indicó desde La Habana José Antonio Fornaris, director de la entidad única de su tipo dentro de Cuba.
Hubo agresiones a periodistas en La Habana, en Camagüey, en Santo Espíritu, en Guantánamo y en Santiago de Cuba. Una agencia extranjera, la agencia española EFE, también sufrió represalias. El día 12 en la noche, a 5 periodistas le quitaron la credencial de prensa.
Desde citaciones policiales y amenazas de la seguridad del Estado, vigilancia y cercos policiales, reclusiones domiciliares y arrestos, hasta ataques físicos, como son los ocurridos contra Jaime Leigonier y Vladimir Turro.
Hubo casos muy sórdidos en este 15, los vergonzosos actos de repudio, que además violan la ley, como todos sabemos, pero que el Estado, el gobierno, no hace nada al respecto. La Fiscalía General de la República, que dice que es garante de la legalidad, hace silencio total ante esas brutalidades. El Tribunal Supremo tampoco hace nada. Si esas personas que dirigen eso tuvieran vergüenza, que dirigen esas carteras, deberían de renunciar. Para nadie, en definitiva, fue una sorpresa todo lo que sucedió este 15 de noviembre. El régimen responde como es, siempre está enseñando su esencia. Es terrorismo de Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, ratificó la petición de la Fiscalía al entregar este jueves la sentencia de 6 años de prisión contra la dama de blanco Sisi Abascal Zamora, de 23 años. Así lo dijo a Radio Martí su padre, el opositor Armando Abascal.
La activista fue acusada de desacato, atentado y desorden público por su participación en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas.
Desde que salimos de Carlos Rojas, yo tengo las imágenes ahí, el pueblo está minado de policías, con patrullas y todo. Y cuando llegamos al tribunal, el mismo escenario. Entonces yo llegué primero y después llegó el abogado con mi familia y recogieron la sentencia. Ratificaron los mismos 6 años de la petición con internamiento. Y dieron 10 días hábiles para la apelación, pero no tenemos derecho al Supremo en libertad, sino que después de los 10 días ella tiene que ir a prisión a esperar la resolución de la apelación. Ya en los 10 días exactos ya tiene que presentarse. A esperar de mujeres, que está aquí en Matanza mismo, ahí en la Bellote. Realmente es una burla en Cuba. Ellos nos dan una lección siempre que actúan contra nosotros todos los días. Cada vez que nos levantamos ellos están actuando contra nosotros. Pero en casos como este, se pone de manifiesto para que la gente no crea en el derecho jurídico en Cuba, que es una basura. Nos están dando una lección que no creamos en el derecho jurídico, que no existe. Porque donde no hay derechos humanos no puede haber derecho jurídico. Ella es una muchacha valiente, realmente, pero bueno, en definitiva no deja de ser dramático.
La familia de Sisi Abascal Zamora ya presentó una apelación y afirmó que seguirá los trámites jurídicos hasta agotar todos los recursos.
El doctor opositor Eduardo Cardet denunció a Radio Martí el acoso y la vigilancia que ha mantenido el régimen por estos días sobre él y su familia en la localidad de Velasco, donde reside en la provincia de Holguín.
El gran operativo que tenían ellos de vigilancia ha disminuido un poco, pero lo mantienen. Ellos lo mantienen y... inclusive han estado realizando reuniones, como le llaman ellos, de rendición de cuentas, donde incitan a los ciudadanos a que nos controlen. Aquí, por ejemplo, sobre mi persona, eso fue el día antes, el día 14, y hubo una reunión donde la delegada de la circunscripción, como le llaman ellos, donde yo vivo, por supuesto, nosotros no estamos vinculados a nada, pero ellos usan ese contexto, esa estructura que tienen para manipular, para tergiversar la verdad, para difundir noticias falsas, para tratar de desacreditar a uno como persona y a la familia, y entonces incitando a las personas de que me vigilaran, de que me controlaran, o sea, controlaran uno y supuestamente neutralizar si salía a una marcha o a manifestarse, porque de eso dependía, según ella, la paz y la tranquilidad de la localidad. Y todo eso se da en un contexto muy especial, o sea que cuando nosotros analizamos esto nos damos cuenta que hay todo un operativo montado alrededor de, no solo sobre mi persona, sino sobre otros tantos en diferentes lugares con el ánimo, ¿no?, de dañarnos y, por supuesto, de impedir que uno pueda hacer uso de los derechos fundamentales.
El médico opositor Eduardo Cardet es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba.
La activista e integrante del Movimiento San Isidro, Anamelis Ramos, denunció en su cuenta de Facebook que la vida del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, corre peligro en la cárcel de 5 y medio en Pinar del Río.
Según la curadora de arte, El Osorbo está lleno de protuberancias debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Además, ha presentado vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio durante los últimos días.
Intérpretes de la canción Patria y Vida entrenarán esta noche en la gala de los premios Latin Grammy una versión acústica del tema que se convirtió en himno de las protestas antigubernamentales de julio pasado en Cuba.
Patria y Vida está nominada en las categorías Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. Sus creadores han dicho que el verdadero nominado es el pueblo cubano por haber salido a las calles para reclamar libertad.
Los intérpretes de la canción son Yotuel Romero, de Semer Bueno, Alexander Delgado y Randel Malcom, del dúo Gente de Zona, Eliezer Márquez, el Funky, y Michael Castillo, el Osorbo, que está preso en Cuba y no podrá acudir a la ceremonia en Las Vegas.
Desde esa ciudad estadounidense, de Semer Bueno escribió en Instagram que Patria y Vida se escuchará más alto que nunca. Michael, el Osorbo, esto va por ti y por cada cubano que no pueda alzar su voz, subrayó en el mensaje.
El rapero fue detenido en mayo pasado en La Habana y está recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, acusado de desacato, atentado y desorden público. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL, ha señalado que El Osorbo es el primer preso político nominado a los Latin Grammy.
Aquí vivimos con licencia.
12:14 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Un jueves nublado aquí, ¿va a continuar así o no? Pues Lázaro Domínguez tiene la respuesta. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1030 milibares se halla sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas. Fuertes corrientes de región este han continuado arrastrando mucha masa húmeda en el borde del anticiclón, incrementando los nublados y las lluvias sobre las Bahamas, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, entonces, tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la mitad occidental del país, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden abordará este jueves en Washington en una cumbre con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el informe.
Funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense informaron en una rueda de prensa telefónica que están preparados para discutir en la cumbre de los líderes de América del Norte la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque no dieron detalles. Señalaron además que el presidente Joe Biden buscará este jueves trazar una estrategia migratoria regional, profundizar la cooperación económica, específicamente en la promoción de una América del Norte segura y próspera, aumentar la coordinación en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la crisis climática. El encuentro el jueves en la Casa Blanca será la primera reunión trilateral de líderes norteamericanos desde una reunión de junio del 2016 de Trudeau con Barack Obama y Enrique Peña Nieto en la ciudad canadiense de Ottawa. Las reuniones tomaron una pausa bajo el presidente Donald Trump, cuyas relaciones con Trudeau y Peña Nieto se deterioraron durante su mandato. Biden ha logrado algunos avances en la reparación de las relaciones con sus vecinos, pero quedan diferencias importantes y han surgido algunas nuevas. El primer ministro canadiense llegó a Washington preocupado por algunas disposiciones de compras estadounidenses en el plan de servicios sociales propuesto por el presidente. Las prioridades de México de cara a la cumbre son obtener avances concretos en materia de inmigración y un acceso más equitativo a las vacunas de COVID-19. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, empezó su primera gira por África desde que ocupa el cargo con llamamientos contundentes para solucionar dos crisis urgentes: la guerra en Etiopía y el golpe de Estado de Sudán.
Blinken inició en Kenia un viaje que le llevará también a Nigeria y Senegal, con el fin de reafirmar el mensaje del presidente Joe Biden de que los Estados Unidos ha vuelto.
Y tres salvadoreños considerados líderes de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha, la MS-13, fueron condenados por asesinatos y delitos de crimen organizado por un jurado federal de Nueva Jersey, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Citando los documentos judiciales, entre septiembre de 2014 y octubre de 2015, Juan Pablo Escalante Melgar, de 32 años, Elmer Cruz Díaz, de 33, y Oscar Sánchez, de 25, participaron en múltiples crímenes, incluyendo el asesinato, la extorsión, la manipulación de testigos y el tráfico de drogas para la Mara.
Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta $100,000 por información que conduzca al arresto del líder de la MS-13 en Honduras, Yulán Adonai Archaga Carías.
A principios de este año, Estados Unidos presentó cargos por terrorismo contra 14 líderes de la Mara Salvatrucha en el marco de una profunda cisa de la represión contra dicho grupo criminal.
Y la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para reprobar al legislador republicano Paul Gosar por haber difundido en Twitter un video manipulado en el que aparece cortando la cabeza a una de las estrellas del Partido Demócrata, la progresista Alexandria Ocasio-Cortez.
La resolución recibió el voto a favor de los 221 demócratas que tienen la mayoría en la Cámara Baja, a los que se sumaron dos republicanos, mientras que otros 207 miembros de ese partido votaron en contra de condenar la actitud de Gosar.
El voto de reprobación es el castigo más severo que puede aplicar la Cámara de Representantes a un legislador sin llegar a expulsarle de esa instancia y significa que a partir de ahora Gosar no tendrá ningún cargo en las comisiones legislativas. 12:20, noticias de América Latina.
La violación de derechos humanos será determinante en las elecciones regionales en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que la defensa ante la violación de derechos humanos que perpetra el régimen de Maduro puede ser posible a través del voto a propósito de las elecciones que se registrarán ese domingo 21 de noviembre.
Muchas finales. Sin duda la defensa de los derechos humanos, la resistencia democrática demostrada en la denuncia constante y la protección a las víctimas van a ser centrales en este momento y sobre todo para el futuro de nuestro país. Lo que pretende la dictadura es la normalización, normalizar la crisis que atraviesa Venezuela, que la comunidad internacional se acostumbre, pero sobre todo los venezolanos. Creo que el mensaje más importante es que ni nos vamos a acostumbrar, ni la sociedad venezolana se va a acostumbrar, que vamos a seguir adelante en defensa de los derechos de los venezolanos, que vamos a seguir adelante hasta ver justicia en Venezuela. La defensa de los derechos humanos en sí mismo, la defensa de la dignidad del ser humano, de la libertad, de la democracia, y en este momento de los venezolanos.
Humberto Prado, comisionado presidencial de Guaidó para los Derechos Humanos, explicó cuál es el reto por delante en el contexto de la investigación que anunció la Corte Penal Internacional.
La propuesta que nosotros tenemos que llevar para que ese trabajo que se está haciendo, por lo menos con las organizaciones y el que tiene que realizar el fiscal Karim Khan, pase a la figura de Comisión Internacional de los Hechos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dio este miércoles su respaldo a una declaración del legislativo que insta al presidente Daniel Ortega a retirar al país de la OEA por rechazar la legitimidad de los recientes comicios en lo que el exguerrillero se impuso para un quinto mandato.
La Corte, integrada en su mayoría por magistrados sandinistas, decidió respaldar la solicitud aprobada por la Asamblea Nacional, en la que insta a Ortega, en su capacidad de jefe de Estado y de Gobierno, para que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento.
La posición de dos de los cuatro poderes del Estado de Nicaragua se dio en respuesta a la resolución de la 51 Asamblea General de la OEA aprobada el viernes, que considera que las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.
Continuamos con Nicaragua, donde el Ministerio de Salud reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19 en el país, mientras acelera una cuestionada jornada de vacunación. Con los detalles desde Managua, informa Diana Ocaña.
Luego de encontrarse en su pico más alto de contagio, los casos de COVID-19 continúan bajando en Nicaragua por sexta semana consecutiva, según datos de las autoridades de salud, y el más reciente reporte de la autoridad sanitaria del 9 al 16 de noviembre registra 148 contagios. El epidemiólogo Álvaro Ramírez desconfía de los datos oficiales del gobierno, aunque admite que es un comportamiento natural que los casos disminuyan luego de transcurrir semanas de un rebrote, pero advierte que Nicaragua aún está expuesta a nuevos picos epidemiológicos del COVID-19 por su baja cobertura de inmunización.
Los registros del Ministerio de Salud no son confiables, o sea, son evidentemente manipulados desde el principio, entonces los brotes van a seguir ocurriendo.
Respecto a los fallecimientos, el Ministerio de Salud continúa reportando una por semana, la misma cifra reportada desde hace un año, aunque los obituarios en las redes sociales muestran una realidad diferente. En tanto, la jornada de vacunación avanza de forma acelerada en los centros centros de salud del país, y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las personas que hace unos meses completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Covishield recibirán a partir de esta semana una tercera dosis.
Que estamos alcanzando el 52% de la población total de 2 años a más vacunado, gracias a Dios.
En Managua, la ciudad con más habitantes del país, está concentrada la mayor cantidad de vacunas. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua circulan las 4 variantes de preocupación del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la mitad de los latinoamericanos han sido vacunados contra el COVID-19. Los detalles de esta información las tiene Radio ONU.
La mitad de la población de América Latina y el Caribe ya está totalmente vacunada contra el COVID-19. Las muertes causadas por la enfermedad han disminuido un 17% durante la última semana, según la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, en los países más poblados del continente, como Estados Unidos, Brasil y Colombia, se está produciendo una estabilización de los contagios después de semanas de tendencias a la baja. Los países de toda América Central y del Sur, excepto Bolivia, han registrado un descenso de las infecciones. Como Uruguay y Chile han relajado las restricciones de la pandemia, los casos de COVID-19 han aumentado, incluso con su alta cobertura de vacunación, dijo la Agencia de Salud. La pandemia de COVID sigue muy activa en nuestra región, advirtió la directora regional de la agencia, Carice Etienne. Aunque la vacunación de la mitad de la población es un hito importante, la cobertura sigue siendo muy desigual. Todavía es inferior al 10% en Nicaragua y Haití. Etienne instó a los habitantes de la región a vacunarse y a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas a medida que se acercan las fiestas.
Autoridades brasileñas y el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, están negociando un acuerdo para que la compañía proporcione internet satelital en la selva amazónica y ayude así a detectar la deforestación ilegal, informa la agencia francesa de prensa.
SpaceX negocia un acuerdo para proporcionar internet satelital en la selva amazónica. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil se reunió esta semana con Elon Musk, propietario de la compañía, para obtener el servicio por satélite Starlink.
Estamos hablando de cuestiones ambientales y conectando a la gente en las escuelas rurales de Brasil, en las zonas rurales. Estoy muy emocionado de comenzar una asociación con Starlink, con SpaceX en Brasil.
Starlink utiliza una red de más de 1.500 satélites de órbita baja para brindar un servicio de Internet accesible desde la mayor parte del planeta, algo que podría incluir áreas remotas como la Amazonía, el 60% de la cual está en Brasil. El servicio podría suponer una revolución de la conectividad en el país, donde un 19% de la población carece de acceso a Internet.
Con una mejor conectividad podemos ayudar a asegurar la preservación de la Amazonía y monitorear la Amazonía para asegurarnos de que no haya actividades de tala ilegal. Tala, deforestación, incendios forestales. Ok, muchas gracias, hagámoslo. Ok, está bien.
La reunión se produce mientras el presidente Jair Bolsonaro busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover un aumento abrupto de la deforestación en la Amazonía. Un portavoz del ministerio dijo a la AFP que la reunión fue un primer acercamiento y que aún no hay una fecha para firmar un acuerdo.
A las 12:27, noticias internacionales.
Reporteros Sin Fronteras otorgó este jueves los premios por la libertad de prensa a la china Zhang Zhan, la palestina Magdolene Hassona y la investigación Pegasus, llevada por un consorcio de medios sobre el espionaje ilegal realizado por diversos países.
Los tres premios que entrega la ONG internacional con sede en París reconocen cada año el valor, la independencia y el impacto de distintos trabajos periodísticos que han contribuido a la defensa o a la promoción de libertad de prensa en el mundo.
En esta 29ª edición del premio Reporteros Sin Fronteras, reconoció que en la categoría de valor el trabajo de Zhang Zhan, una abogada y periodista que cubrió la epidemia de la COVID-19 en en la ciudad de Wuhan en febrero de 2020.
En la categoría de independencia, Reporteros Sin Fronteras recompensó el trabajo de la palestina Magdolin Hasuna, instalada en Estambul y a menudo acosada por las autoridades israelíes y palestinas por sus publicaciones críticas.
Y el tercer premio fue para el proyecto internacional Pegasus, publicado por un consorcio de más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación del mundo.
Y por lo menos 14 manifestantes murieron en Sudán como consecuencia de la represión de las manifestaciones de protesta contra el golpe de Estado del 25 de octubre, según datos de la opositora Comisión de Médicos, en lo que se supone sea la jornada más sangrienta desde la asonada.
La mayoría de los fallecidos por impactos de balas se registró en Jartum Norte, ciudad colindante con la Jartum de la capital, según el recuento de la Asociación Médica.
Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en nuestras frecuencias radiales. Gracias. Mañana nos vemos nuevamente, las citas a las 12 con el noticiero. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken con respecto a la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se involucran o toleran graves violaciones de la libertad religiosa. También nos llega la información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel de Guanajay, donde se encuentra preso. Conoceremos los detalles por parte de opositores que fueron arrestados a raíz de las protestas del 15 de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? Tendremos el adelanto, como siempre, con Tomás Cardoso de lo que tiene en Cuba al día, los deportes con Edemio Navas y, por supuesto, más informaciones. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y como siempre en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González, Noticias de Cuba.
Cuba está entre los países de la lista de Estados Unidos de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Según anunció este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, anunció este miércoles los países designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, y Cuba está en la denominada Lista de Vigilancia Especial. En un comunicado, el secretario de Estado dijo que cada año tiene la responsabilidad de identificar gobiernos y actores no estatales que, debido a sus violaciones a la libertad religiosa, merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Blinken anunció que designaba a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de particular preocupación por haber participado o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y atroces de libertad. Argelia, Comoras, Cuba y Nicaragua están en una lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El secretario de Estado Blinken dijo que Estados Unidos no renunciará a su compromiso de defender la libertad de religión o creencias para todos y en todos sus países.
Dijo que Estados Unidos continuará presionando a todos los gobiernos para que remedien las deficiencias en sus leyes y prácticas y para promover la rendición de cuentas de los responsables de los abusos, y que también Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y miembros de las comunidades religiosas para promover la libertad religiosa en todo el mundo y abordar la situación de las personas y comunidades que enfrentan abusos, acoso y discriminación debido a lo que creen o lo que no creen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, desde la cárcel de Guanajay, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara manifestó preocupación por la situación del comunicador Esteban Rodríguez y del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, ambos encarcelados por el régimen cubano.
Así lo comunicó a su familia la pasada semana a través de una llamada telefónica que les hiciera desde esa prisión en la provincia de Artemisa. Según dijo a Radio Martí, la curadora de arte Claudia Genluy, quien se encuentra en Miami.
Luis está bien dentro de lo que cabe, lo que puede estar en esa situación, se mantiene estable, preocupado por todo el mundo, sobre todo por Esteban y por Michael. Hoy tenía visita, así que hoy le deben informar que Michael está enfermo y bueno, nada, por lo demás todo se mantiene igual.
El artista e incitador del movimiento o iniciador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue arrestado el pasado 11 de julio durante las manifestaciones populares en La Habana. Posteriormente fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay bajo el expediente 24 del 2021 por los cargos de atentado, resistencia y desacato.
El gobierno de La Habana puso en libertad al opositor Guillermo Fariñas, conocido como El Coco, quien estuvo detenido por más de 3 días, según confirmó su hija Jaisa Fariñas a través de su cuenta de Twitter.
La hija del Premio Sájarov de Derechos Humanos 2010 que otorga el Parlamento Europeo publicó lo siguiente: se encuentra en estos momentos en su vivienda en Santa Clara tras ser liberado después de estar más de 72 horas detenido y aislado en la sala de trasplante del Hospital Arnaldo Milián. Por el momento está hidratándose y alimentándose para próximamente dar declaraciones.
Los opositores Eroisis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, y su esposo Fernando Palacios Mogar, director del Independiente Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, fueron detenidos el pasado 14 de noviembre al salir de su vivienda en La Lisa, La Habana.
Eroisis González dijo a Radio Martí que ambos estuvieron 24 horas bajo arresto policial y que en estos momentos fue retirado el operativo de vigilancia en las inmediaciones de su casa.
Fue el domingo 14 a las 9 de la noche. Yo salí de mi casa a buscar un mandado y a como 2 o 3 cuadras se nos parqueó una patrulla, un carro ya para particular y una moto. Íbamos yo y mi esposo, fuimos conducidos a la estación de policía de La Lisa, la séptima unidad, ahí nos detuvieron y estuvimos toda la noche y hasta el otro día, hasta el día 15 a las 8 de la noche, que nos trajeron en una patrulla a la puerta de la casa con la amenaza de que no podíamos salir y que si intentábamos volver a salir íbamos a ser detenidos de nuevo. Durante ese tiempo nos sacaron, por lo menos a mí, me sacaron 2 o 3 veces para amenazarnos con que no podíamos participar en la marcha, que no nos iba a permitir, de que no, la relación que teníamos con Cuesta Morúa, que íbamos a tener problemas si seguíamos realizando los informes que nosotros realizamos para los mecanismos internacionales y que estábamos en la mirilla, por supuesto. Eso es todo lo que ellos acostumbran a hacer y bueno, eso fue lo que sucedió. Nos trajeron hasta la vivienda el día 15 a las 8 y pico de la noche en el municipio Lisa, en La Habana. Ahora en estos momentos se retiraron, no, en estos momentos no tenemos ninguna vigilancia.
Un miembro del Movimiento Cristiano Liberación se encuentra aislado en una celda de castigo en la prisión del régimen cubano y Beth Pacheco ofrece el reporte.
El preso político Yandier García Labrada se encuentra confinado desde el día 13 de noviembre en una celda de castigo en la prisión El Típico Viejo en Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí el doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, del cual es miembro García Labrada.
Yandier desde el sábado 13 fue aislado en celda de castigo bajo el argumento probable de que él pudiera participar en alguna incitación a los demás reclusos para manifestarse dentro de la prisión. Eso fue uno de los pocos argumentos que dijeron, algo que carece de total fundamento. No tengo confirmación de si ese confinamiento de Yandier ha terminado.
El acoso por parte del régimen cubano hacia la familia del opositor y preso político Yandier García Labrada no se detiene con su detención. También llega a su hermano Irán Almaguer, integrante del MCL, quien fue detenido el lunes 15 por espacio de 2 horas en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, donde reside.
Amenazándole de supuestas intenciones de participar en la marcha, de incitar a personas. Y bueno, fue advertido mediante acta, por supuesto, que él lo firmó, que todos sabemos que eso puede ser la fase preparatoria de lo que ya aquí el expediente, el famoso expediente de peligrosidad.
Cardet afirma además que Yandier García es un hombre humilde que cumple una injusta condena de 5 años de cárcel por su activismo.
Él estaba trabajando como cochero en ese momento que fue detenido. Bueno, y otras actividades propias del campo para lograr el sustento. Él convivía con su madre, una persona de edad avanzada, que está muy enferma. Él era la fuente principal de sustento, ¿no?
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otras personas que se encontraban en el lugar. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El gobierno de Canadá expresó este miércoles su apoyo a los cubanos que reclaman libertad.
La Cancillería de Ottawa dijo a través de Twitter que Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión, movimiento y reunión pacífica libre de intimidación en todo el mundo, incluso en Cuba.
El Ministerio Canadiense de Relaciones Exteriores agregó que los cubanos tienen derecho a expresarse y sus voces deben ser escuchadas.
El mensaje concluye resaltando que Canadá apoya al pueblo cubano.
Y mientras la llegada de los turistas a Cuba tensa aún más el suministro de productos básicos, los detalles los tiene José Luis Ramos.
Buscando revertir la caída del sector turístico después de una complicada situación por la COVID-19, desde el pasado 15 de noviembre, Cuba reabrió sus aeropuertos al turismo internacional. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, esto ha coincidido con los peores momentos de la economía nacional.
Y especialmente se nota en el suministro de productos básicos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ya? Que los turistas, aunque vienen muchas veces con paquetes de todo incluido, se encuentran ante la dificultad de que no pueden comprar lo mínimo, algún producto que quieren pues tener consigo en la habitación del hotel, algo que quieran comprar para consumir o para uso personal, pues no lo pueden hacer porque simplemente las tiendas están desabastecidas y aquellas donde hay algún poco de oferta, pues son los llamados comercios en moneda del libremente convertible, tienen larguísimas colas que empiezan a formarse desde la madrugada.
Antes de la llegada de la pandemia, el turismo representaba para Cuba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas, solo por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior, que aportaba en torno al 10% del Producto Interno Bruto, según economistas. Hay una tensión en el país con la llegada de los turistas, dijo Sánchez.
Imagínense usted que viaja a un país donde la moneda, el peso cubano en este caso, no le sirve para comprar prácticamente nada y lo que puede comprar en divisas necesita esperar horas y horas para poder acceder a la tienda y adquirirlo. Todo eso además con un nivel de, variedad muy limitado y todo eso se está notando ya. Hay una tensión adicional con la llegada de estos turistas que quieren consumir, quieren comprar, pero no encuentran qué ni cómo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:42 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Tiempo de conocer qué tiene hoy en Cuba al día. Y como siempre, Tomás Cardoso con nosotros. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne González, Jorge Jauri. Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí. Bueno, vamos a iniciar el programa hoy. Hay una organización de la oposición cubana que acaba de hacerle una solicitud a la oficina de la UNICEF en La Habana el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, una organización que supuestamente pues trabaja en todo el mundo para proteger los derechos de los niños y de los adolescentes.
Y está en Cuba también.
Y está en Cuba, sobre el caso de Rainer Rodríguez de Cárdenas, de Cárdenas Matanza, este niño de 15 años que ha sido detenido por la situación de las protestas. Vamos a hablar de qué se trata y qué le respondieron en esta
sobre
oficina,
todo la respuesta, ¿no? La un niño respuesta. De 15 años que se puso un pullover blanco.
Un pullover blanco.
Y por eso lo arrestaron.
Bueno, es el caso que hemos hablado. Vamos a hablar de este caso y vamos a hablar también con una académica cubana, lo que significa que en medio de toda esta situación que hay en el país, en centros universitarios, están repartiendo nuevamente un documento a llenar por los estudiantes que se titula El juramento del miliciano, que se trata del compromiso con la defensa, la patria, las MTT y el proyecto comunista y los líderes de la revolución.
¿Ratifican lo mismo que han hecho las
sí, universidades? Sí, pero el problema es hasta dónde, tú sabes, la interferencia académica. Sí. Eso. En este sentido, pues estos son temas que tenemos. También vamos a hablar en el espacio hoy de la reapertura del turismo, porque hay algunos especialistas que consideran, como todos sabemos, hay un rebrote tremendo de COVID en Europa.
Sí.
El turismo europeo es básicamente el turismo esencial al que está apostando el gobierno cubano con la caballería. ¿Están preparados para la perspectiva de que entren turistas? ¿Hay infraestructura creada para las pruebas PCR, que falta mucho en Cuba? ¿Existen todos los mecanismos? Porque
¿Y en los hospitales?
Y en los hospitales. De eso vamos a estar hablando en el espacio de hoy.
Interesante.
Así como de Baracoa. Baracoa está aislada por cuarto
continúa
día consecutivo.
Aislada.
Continúa aislada, solamente a acceso aéreo o marítimo. Y es bastante complicado porque parte de la carretera a La Farola, que es la única vía de comunicación, tuvo un derrumbe y aún trabajan en reparar los daños.
Y se prevén lluvias, además.
Y se prevén lluvias, además, para el fin de semana.
Preocupante, y no se lo pierdan, ya saben ustedes, la cita, 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:45, más informaciones.
Un nuevo proyecto impulsado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito busca frenar el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que servirá como instrumento en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes desde diferentes países del mundo hacia Estados Unidos y Canadá. La iniciativa, que durará 2 años y asistirá a más de una docena de países, llevará el nombre de StarSome y buscará la prevención e investigación de este flagelo, enfocándose en las bandas criminales que operan en territorios conocidos para esta práctica. James K. Hill, embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, dijo a través de un comunicado del organismo especializado de la ONU que este proyecto es muy importante y se refirió textualmente. El gobierno de Canadá se enorgullece de trabajar diligentemente junto a los organismos nacionales encargados del cumplimiento de la ley y algunos asociados. StarSome está dirigido por expertos de la ONU en justicia penal y en la prevención de este tipo de delitos, pero además contará con el apoyo del Programa de Construcción de Capacidades contra el Crimen de Canadá y será liderado por Panagiotis Papadimitriou, quien resaltó la gravedad del delito del tráfico de personas, reiterando que esta práctica se caracteriza por tener una alta demanda y un bajo riesgo de detención para los delincuentes. Uno de los problemas que se busca atacar con la iniciativa StarSome es conocer la forma en la que operan estas bandas criminales y proporcionar herramientas a las autoridades competentes para investigar y judicializar eficazmente a los delincuentes y al mismo tiempo brindar a los migrantes un trato justo, humano e inclusivo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, protagonizó este miércoles un masivo acto de la militancia peronista en Buenos Aires, con el que recogió el guante tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo y llamó a los suyos a conquistar un triunfo rotundo en las presidenciales del 2023.
Diferentes corrientes del gobernante Frente de Todos, organizaciones sociales y la Confederación General del Trabajo
la mayor central obrera del país dominada por sindicatos peronistas, se congregaron para un masivo acto en la Plaza de Mayo frente a la sede del Ejecutivo, cuyo principal orador fue el propio presidente.
Y activistas mexicanos del colectivo Solecito anunciaron este miércoles el hallazgo de 65 cuerpos y por lo menos 500 restos humanos en una fosa clandestina ubicada en una laguna del puerto pesquero de Alvarado, en el estado de Veracruz.
Tras un trabajo intermitente de 2 años, desde comienzos de 2020 y a lo largo de 2021, en el cementerio clandestino, en la zona conocida como El Arbolillo, brigadas conformadas por familiares de desaparecidos y autoridades del gobierno estatal y federal fueron desenterrando a víctimas de la guerra entre cárteles de la droga y el Estado mexicano.
Los activistas de Solecito, una de las organizaciones más importantes de búsqueda de personas desaparecidas en México, alertaron que si continuaba la búsqueda de restos humanos en ese cementerio clandestino, se convertiría en un nuevo capítulo de horror en Veracruz.
Relatora de Naciones Unidas califica de muy preocupante la ley de agentes extranjeros que el Congreso de El Salvador se dispone a someter a votación. Radio ONU amplía la información.
Y la relatora independiente sobre la situación de los defensores de los derechos humanos considera que la ley de agentes extranjeros que se está tramitando por la vía rápida en El Salvador es muy preocupante. Mary Lawler explicó en su cuenta de Twitter que la ley incluiría un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera, el cierre de organizaciones por infracciones y de 2 a 5 años de prisión por actividades calificadas de atentar contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía nacional. Esto supondría una clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos, dijo Lawler.
Europa se convierte nuevamente en el epicentro de la pandemia de COVID-19 y los temores de inflación eclipsan el repunto económico de la región, informa John F. Burnett.
La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es, una vez más, el epicentro de la pandemia del COVID-19 y la última ola de infecciones podría hacer retroceder las economías europeas que hasta hace poco mostraban señales de recuperación. Hace apenas unas semanas, el crecimiento trimestral en la zona euro fue mayor que el de Estados Unidos y China en los 3 meses hasta septiembre, pero esa positividad ha sido opacada por una sensación de temor que se cierne sobre las economías de Europa con el aumento de casos del COVID-19. Alemania, Austria, los Países Bajos, Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los estados que volverán a imponer medidas de cierre que, según Robert Halbert, analista del Banco Baader de Alemania, podrían no tener un impacto tan fuerte como al comienzo de la pandemia.
No sabemos cómo será el futuro. La tasa de infección ciertamente no es buena, pero los mercados de valores dicen que no empeorará tanto como en el pasado, como con los bloqueos masivos donde la economía casi se paralizó y se generó una enorme deuda.
La Unión Europea desarrolló un paquete de rescate por el COVID-19 sin precedentes por un valor de 819 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia. Pero los problemas de la cadena de suministro global y los altos precios de la energía están golpeando a las economías europeas. La inflación está reduciendo el poder adquisitivo y ejerciendo presión sobre los bancos centrales para que aumenten las tasas de interés. Con la llegada del invierno, Europa espera que las vacunas eviten otra recesión provocada por el COVID-19, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad de Nueva York permitirá que multitudes se reúnan en el Times Square durante la noche de Año Nuevo para recibir el 2022, pero deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 o con un examen negativo a la enfermedad. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La emblemática Times Square de Nueva York volverá a recibir multitudes durante la noche de Año Nuevo. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que este año miles de personas podrán asistir a la tradicional caída de la enorme bola a la medianoche, siempre que puedan demostrar que están completamente vacunados contra el coronavirus. Quienes no puedan vacunarse por razones médicas deberán presentar una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas antes del evento. El alcalde indicó que el deseo es que sea una celebración grande y llena de vida para celebrar a la ciudad. Times Square estuvo prácticamente vacía en la víspera de Año Nuevo del año pasado y solo los trabajadores esenciales y unos pocos invitados pudieron ver la tradicional ceremonia desde áreas con distanciamiento social. New York, New York.
2:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Puerto Príncipe. Uno de los presuntos implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el ex policía Gilbert Dragon, falleció hoy en un hospital de la capital haitiana a causa de una enfermedad no determinada, aseguraron a EFE fuentes de la policía de Haití.
Miami, la Organización Panamericana de la Salud advierte que varios países de Latinoamérica y el Caribe han hecho un uso desmedido de los antibióticos para atender a enfermos de coronavirus hospitalizados que no los necesitaban.
Roma, el barco Geo Barents, operado por Médicos Sin Fronteras, pide urgentemente un puerto para desembarcar, tras rescatar a 186 migrantes y hallar los cuerpos sin vida de 10 personas en el fondo de una de las barcas en las que viajaban los náufragos en el Mediterráneo central.
Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condenó hoy la violencia de las fuerzas de seguridad en Sudán contra manifestantes desde el golpe del 25 de octubre que ha causado la muerte de al menos 39 personas, 15 de ellas en la pasada jornada de protestas.
Las muertes de coronavirus en Rusia batieron hoy un nuevo récord con 1.251 fallecimientos, la cifra más alta desde que registró su primer brote en marzo de 2020.
Minutos, tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Ariane, anoche el equipo Miami Heat logró una victoria ante New Orleans con marcador final de 113 puntos por 98 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Jimmy Butler llevó la voz cantante por el quinteto ganador. El Heat volverá a jugar esta noche a las 7:30 hora de Cuba ante el equipo de Washington, que anoche perdió ante el Charlotte 97-87, pero aún así conservó el primer lugar en la Conferencia del Este con 10 victorias y 4 derrotas. El Heat está en tercer cuarto lugar a medio juego del equipo de Washington. Golden State se mantiene en primer lugar en el oeste con 12-2 por 11 victorias y 3 derrotas al equipo de Phoenix. Y Corbin Burnes, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, ganó ayer el premio Cy Young como mejor pitcher de la Liga Nacional. Este año con el Milwaukee, campeón por la División Central de la Liga Nacional, Burnes ganó 11 partidos, perdió 5 y terminó con efectividad de 2.43. En la Liga Americana, el zurdo del Toronto, Robbie Ray, fue el ganador del premio Cy Young. Ganó 13 y perdió 7. Y encabezó el joven circuito en varios departamentos. Y bueno, hace dos semanas se pudo conocer de que había algunos movimientos en la Liga Mexicana del Pacífico, pero ayer miércoles se informó de forma oficial que el pelotero cubano, el tunero Henry Urrutia, ahora va a jugar en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana con el equipo Gigantes de Cibao. Urrutia, quien lleva varios años jugando en México, y bueno, militó en las Grandes Ligas con el equipo de los Orioles de Baltimore. Por otra parte, quiero señalar de que el cubano Raizel Iglesias, el cerrador de los Angelinos de Los Ángeles, rechazó ayer una oferta calificada del equipo de los Angelinos por la suma de una temporada y la suma de $18,400,000. Más informaciones deportivas sobre las 6:00 p.m. con nuestro colega José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y tiempo de noticias del mundo del entretenimiento, como siempre, con Alejandro Escalona.
Netflix publicó su primera lista semanal Top 10 de sus películas y programas de televisión más populares. El servicio de transmisión por Internet dijo que todos los martes publicará listas de los 10 principales programas mundiales para películas y programas de televisión en inglés y otros idiomas. También clasificará sus títulos más populares en 90 países. El drama surcoreano Squid Game encabeza la lista de programas en idiomas distintos al inglés durante la semana del 8 de noviembre. La tercera temporada del thriller criminal Narcos México ocupa el primer lugar en la lista de series en idioma inglés. En películas en inglés, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, es la número uno en Netflix. Jesucristo Superestrella cumple 50 años y una nueva producción del musical llega al Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Dirigida por Timothy Shider de Crazy for You e Into the Woods, esta producción ganó el premio Olivier 2017 a Mejor Renacimiento Musical, con música y letra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, ganadores de premios Tony, Oscar, Emmy y Grammy. JC Superstar tiene como telón de fondo algunos de los eventos que se dice ocurrieron durante las últimas semanas de la vida de Jesucristo, desde el punto de vista de Judas, con supertemas de telón de fondo como Don't Know How to Love Him y Superstar. El musical estará en el Kennedy Center del 22 de febrero al 13 de marzo de 2022, con precios solidarios de hasta $160. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. El dramaturgo Junior García Aguilera aseguró desde España que el régimen cubano está en pánico.
Zaily González, una de las moderadoras de la plataforma ciudadana Archipiélago, afirma que seguirán luchando por un cambio en Cuba.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia 26 agresiones a periodistas independientes relacionadas con la marcha cívica por el cambio.
Condenada a 6 años de cárcel, la dama de blanco Sisi Abascal por su participación en las protestas del 11 de julio.
Denuncian que Michael Castillo El Osorbo, primer preso político nominado a los Latin Grammy, tiene serios problemas de salud.
Estados Unidos abordará la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre con México y Canadá.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.